Vamos ahí al Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 24 al 28, dice el 24: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Estaremos estudiando en esta mañana qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Este es uno de los temas dominantes y frecuentes en la enseñanza de Jesús. Estas son cosas que Jesús dijo una y otra vez. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Lucas dice: Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. El Señor, una y otra vez, Jesús hacía enfrentarse con el desafío de la vida espiritual. Para decirlo de una manera sencilla y llana, según estos versículos, pues hablan de un esfuerzo, hablan de una decisión, hablan de una responsabilidad, hablan de una entrega completa al Señor. Decía que, para decirlo sencilla y llanamente, la comodidad junto a la chimenea. Es algo cómodo estar delante de ahí del calor abrasador. Es cómodo estar ahí en un lugar confortable, calientito. Esto es ameno. Esto es satisfactorio. La visita a un lugar de entretenimiento también es agradable, es placentero. Nos divertimos, disfrutamos cierta actividad donde hay entretenimiento, donde estamos relajados, y esto no tiene ningún esfuerzo, ningún sacrificio. No tener responsabilidades en la iglesia es también muy cómodo, muy satisfactorio. Hay algunas cosas que vamos a observar en este pasaje que leímos. Dice ahí en el versículo 24, el texto habla de negarse a sí mismo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice ahí en Mateo capítulo 10 y verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Tomar la cruz no tiene que ver con una actitud de fatalidad piadosa en la que el cristiano ha de soportar estoicamente y con resignación las pruebas de la vida. Es decir, el Señor no está hablando en este versículo que automáticamente tienes tú que ser crucificado, literalmente hablando, como lo fue el Señor. No está hablando cuando dice aquí el verso, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No está hablando de que vamos a cargar esa cruz para ser clavados, para ser crucificados. Tomar la cruz significa asumir un estilo de vida a causa de la áspera oposición de parte del mundo. Por eso dijo el Señor, el que ama al padre o a la madre más que a mí, dice, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, dice, la hallará. Está hablando entonces aquí de una forma donde habrá oposición. Habrá problemas por la fidelidad a Cristo. Es lo que significa tomar la cruz. En este versículo, los verbos están en presente continuo, según un griego en español. Dice ahí, y a quien no, note usted aquí esta interlineal, dice, y a quien no está tomando, verbo presente, a el poste vertical de él, dice, está siguiendo, detrás de él no está siendo de mí digno. Aquí está, estos verbos están en presente continuo, significando que la conducta, el estilo de vida, debe ser así, continuo, no fraccionado, no a veces sí y a veces no. Está hablando de una entrega continua hacia Cristo, hacia el Señor. Seguir a Jesús, es lo que el texto dice, seguir a Jesús, negarse a sí mismo. Entonces, la cruz en este contexto es simplemente la cruz del desagrado o desaprobación de familiares y amigos. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, el que no se esfuerce, el que no se sacrifique por causa de Cristo, dice, no, es digno de mí. Otro verso dice, no puede ser mi discípulo. Entonces, ahí en el versículo 25, dice, porque el que quiera salvar su vida, note, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí hay un juego paradójico con la palabra vida o alma, empleándose en dos sentidos, lo mismo acerca de salvar y perder. Entonces, aquí en este versículo, dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dice el versículo, porque el que quiera salvar su vida, salvar la vida, ¿qué significa? Significa egoísmo. Significa no sacrificarse. Significa egoísmo, pensar en su propia persona. Sí, pensar en su propia persona, no interesándole lo demás. También significa seguir la voluntad propia. Eso es salvar la vida, seguir la voluntad propia, independiente de lo que diga la palabra de Dios. Esto me satisface, esto me conviene, por lo tanto, no me importa lo que diga el Evangelio, no me importa lo que diga Jesús. Con tal de no estar en problemas, con tal de no estar en dificultades, entonces sigo mis propios pensamientos, sigo mi propia voluntad. Esto es egoísmo, esto es salvar la vida. Salvar la vida significa no someternos a la voluntad de Cristo para llevar su cruz y sufrir por Él. Es decir, como decíamos, la comodidad. Estar enfrente de la chimenea calientitos. Estar en un parque recreativo. No tener responsabilidades con la iglesia. No estar en actividad. Eso es cómodo. Eso es placentero. Es vivir tranquilo. Al querer salvar la vida, dice el Señor, la estás perdiendo. El no querer estar en problemas por la causa de Cristo es, no es salvar tu vida, es perderla, según la siguiente frase. Porque perder la vida significa servir y sufrir por Cristo, y abarca un estilo y forma de vida. Dice aquí el verso, dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por eso la persona que haya o salva su vida para no ser perseguida, pierde su vida o alma, pues pierde todo. Con cuánta razón el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hallamos o salvamos la vida y el alma. Tenemos en el registro bíblico del Nuevo Testamento cómo Esteban perdió la vida por la causa de Cristo. Predicó el mensaje de Dios y como no fue grato a los oídos de esa audiencia judía, lo apedrearon, lo lapidaron, lo mataron. Juan el Bautista está encarcelado porque no le gustaba a Herodes la reprensión que él hacía, porque le decía, no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Y esto le costó la vida porque fue degollado. Cuando usted y yo nos responsabilicemos en las cosas espirituales, que entreguemos nuestra vida al Señor de una manera completa, entonces es cuando usted puede decir, como dijo Pablo, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo conforme a mi propia voluntad, conforme a mis propios pensamientos, no, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jacobo también fue muerto a espada por Herodes. Y otros muchos cristianos perdieron su vida por la causa de Cristo y de esta manera hallaron una vida espiritual, una vida eterna. Es lo que está diciendo aquí el Señor, en esta paradoja de la vida y de la muerte. Es lo que está enseñando. En este versículo 25, note, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay un mundo de diferencia entre existir y vivir. Existe o existir es simplemente respirar porque tenemos pulmones, porque tenemos un corazón que late y hace posible que la sangre circule por todo nuestro cuerpo. Eso es existir. Y la gente existe porque respira. Y la gente vive porque hay un aire que circula por ahí que nuestro cuerpo necesita. Eso es existir. Y la gente está en existencia porque come, porque vive físicamente. Pero el vivir es algo diferente. Vivir o estar vivo significa que hay paz en el alma y gozo en el corazón. Aun cuando estés a punto de morir como Esteban, como Jacobo, por causa de Cristo, hay gozo, hay satisfacción. Disfrutas la vida plena. Eso es vivir, no existir. El mundo existe, la gente existe. Vivir es tener el gozo, el que Pablo aquí tenía y decía: con Cristo he sido crucificado. Eso es tener gozo. Eso es disfrutar realmente la vida. Jesús en este versículo nos da la receta para la vida distinta de la existencia, versículo 25. Mateo está escribiendo allá por los años 80 estas palabras que dijo el Señor. Por tanto, está escribiendo en algunos de los días más amargos de la persecución. Ahora Mateo entendía estas palabras dichas directamente por el Señor Jesús. Ahora lo entendía, porque escribía estas palabras, este evangelio, en medio de la oposición, en medio de la persecución. Y la persecución traía problemas, traía dificultades, de tal manera que muchos retrocedían queriendo salvar su vida. En el intento la perdían. Puede que llegue el momento en que puedas salvar la vida abandonando la fe. Puede ser. No quiero morir por la causa de Cristo, como Demas se iban amando este mundo, salvando su vida, pero al final la estaban perdiendo. Hay algunos hermanos que están saliendo, yo no sé por qué, pero causan desorden. Esos hermanos al rato van a estar allá en el mundo, porque no hay interés en las cosas de Dios. El que es fiel puede que muera, pero morirá para vivir. El que abandone la fe para tener seguridad puede que viva, pero vivirá para morir. En nuestro tiempo, en nuestro país, no hay persecución. No vamos a ser martirizados físicamente, pero sigue siendo un hecho que si nos enfrentamos con la vida en una constante búsqueda de seguridad, facilidad y comodidad, si todas las decisiones las hacemos por motivos mundanos, estamos perdiendo lo que hace que la vida valga la pena: la comodidad. Cómodos y tranquilos. ¿Para qué quiero problemas? ¿Para qué quiero dificultades? Eso es comodidad. Y si es así, la vida se convierte en algo incoloro. La vida se convierte en algo egoísta. ¿Cuándo podría ser radiante? ¿Cuándo podría ser exitosa, hermanos? Un cristiano exitoso, radiante, espectacular. Cosa que no existe, lastimosamente. Alguien escribió un amargo epitafio diciendo así: nació hombre y murió tendero. Podríamos cambiar la palabra tendero por otras palabras: murió hombre y murió médico. Nació hombre y murió ingeniero. Nació hombre y murió arquitecto, maestro, lo que usted quiera. Miren, esto tiene consecuencias. El que siempre juega a lo seguro deja de ser hombre, porque el hombre fue hecho imagen de Dios. Seguir a Jesús es morir por la causa, es sufrir por Él. No temáis a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Teme
aquel que puede destruir tu cuerpo en el infierno. Dice Lucas, a ese temer. Entonces, ya nacimos y vamos a morir. ¿Cómo vamos a morir? ¿Cómo? ¿Como tendero? ¿Como arquitecto? ¿Como médico? ¿Como maestro? ¿O como buen cristiano? ¿O como buen hijo de Dios? Mire, Jesús, en el siguiente versículo, Jesús hace una advertencia, versículo 26. De ahí nuestro título del tema. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Supongamos que dice Jesús que un hombre llegase a tener tanto éxito en sus negocios que pudiera ser dueño del mundo entero. Una persona exitosa, una persona próspera, dueño de todo el mundo. Vamos a suponer, dice Jesús, vamos a suponer que el hermano Agustín es dueño de todo el mundo. Él reina, él controla, porque es dueño de todo. Esa loca empresa del hermano Agustín consumirá su tiempo, consumirá su vida. ¿Y al final qué? ¿De qué sirve? Dice el Señor. Tu vida está siendo consumida en los negocios de esta vida. Tu vida la estás entregando a las cosas mundanas, a las cosas efímeras. ¿Y al final qué? Dice el Señor. Gastando todas sus energías, toda su vida entera en esa empresa. ¿Qué aprovecha? Dice el Señor. ¿De qué sirve tiempo extra y de sol a sol? Y es dueño del mundo, consumiendo su vida en cosas así, su energía, perdiendo el propósito central de la vida. Así la vida, hermanos, no tiene sentido. Nació el hermano Agustín y murió. ¿En qué trabaja el hermano? En armador. Murió armador. Porque la vida va a un lugar. La vida lleva a un destino. ¿Qué diferencia? Murió como buen cristiano. Murió como un buen hijo de Dios. ¿De qué le sirve ganar todo el dinero, ser dueño del mundo, dice el Señor, y luego morir? Dejarlo todo atrás. El mundo se queda atrás, pero fui dueño del mundo, se queda atrás. Te vas con las manos vacías. ¿Qué te llevas? ¿Qué se lleva? Nada. Aplicación. El hombre está aquí para un negocio mucho más grande que conseguir dinero, hermanos. El hombre está aquí con un propósito, con un fin. Pero parece que falta la reflexión, el entendimiento, como dijo Pablo a la iglesia en Éfeso. Para que les alumbre, dice, la luz en su entendimiento. Y como dijo Pablo en otro versículo, tienen el entendimiento oscuro, entenebrecido. El hombre está aquí, decía, para un negocio mucho más grande que conseguir dinero. Está llamado a representar los intereses de su rey. Si pierde esto, lo ha perdido todo. Versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Renuncia a aquello que estorba para ser un buen cristiano. Si no es así, no eres digno del Señor. Pierdes tu tiempo, hermano, hermana. Lo pierdes. En vano estamos aquí si no hay renuncia a aquellas cosas de esta vida. ¿Nos gusta perder cosas materiales? ¿Nos gusta perder cosas valiosas? Sin temor a equivocarme, yo estoy bien seguro que su carro tiene el seguro puesto, ¿no es cierto? Su carro tiene los seguros puestos abajo, ¿no es cierto? Porque no nos gusta perder cosas valiosas. Yo estoy bien seguro, sin temor a equivocarme, que su casa la dejó bien cerrada, porque usted no iba a estar ahí. ¿Me equivoco? todavía se regresó y se, usted se confirmó que estaba bien cerrada.
Porque no nos gusta perder cosas valiosas. Nuestros carros están asegurados.
Porque vamos a perder en un momento que nos lo roben o que choquemos.
Las aseguramos al máximo.
Si usted está enfermo, usted va con el médico porque su salud es valiosa.
¿O no va al médico usted?
¿No le ponemos nosotros alarmas a nuestras casas?
Aquí no es muy común por casas grandes, casi la mayoría de las casas tiene alarmas.
Porque se meten intrusos. No nos importa cuánto costo pueda tener el alarma, las rejas y todo que conlleva la seguridad, porque tenemos cosas valiosas ahí en nuestra casa.
Y es lo que nosotros hacemos. El seguro también te vende para cuidar tu casa. Seguro de vida también.
¿Y cuántos no pudieran o están pagando seguros de vida?
Pero ¿cuántos están asegurando su alma?
Paradójico también, hermano. Nos preocupamos tanto por las cosas de esta vida y descuidamos las cosas espirituales. Realmente lo más importante. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Aquí la palabra mundo representa las cosas materiales que son opuestas a la voluntad de Dios. Y todas ellas pueden decir al menos tres cosas. Uno, no se las puede llevar consigo al final. Aquí se van a quedar lo que tú hayas ganado, o inclusive el mundo entero, si fuera tuyo, cuando te mueras, aquí se va a quedar.
¿O acaso te lo vas a llevar?
¿Te vas a llevar tu casa? ¿Me voy a llevar el carro? ¿Me voy a llevar mis computadoras, que con tanto sacrificio las he adquirido? ¿Me las llevaré?
No. Alguien las va a disfrutar. Alguien. Pero no yo.
Dos. No le pueden ayudar a uno en las circunstancias aciagas, es decir, de tristeza. No te van a ayudar. Las riquezas no te van a ayudar en momentos tristes. ¿Cuántos millonarios están tristes? Con todo ese dinero no pueden aliviar sus tristezas. Jamás. Las cosas materiales no pueden sanar un corazón quebrantado, ni alegran un alma solitaria. Jamás. Una buena casa, un buen vehículo, no aliviará tu tristeza. No va a satisfacer tu alma. Jamás. Tres. Si resultara que un hombre hubiere ganado sus posesiones materiales de una manera deshonrosa, llegará el día cuando hable la conciencia. Esa conciencia un día le va a acusar porque hizo algo ilícito, algo incorrecto. La conciencia le va a taladrar su mente, su corazón, algún día. Y entonces va a experimentar el infierno a este lado de la tumba. El mundo está lleno de voces que advierten que es un loco el que vende la vida por cosas materiales. Échale un vistazo a los artistas. ¿Cómo han fallecido? El más reciente. ¿A qué edad? ¿Y cuánto dinero tenía? Y no pudo ni siquiera pagar un minuto de su vida.
La pregunta, ¿qué puede dar un hombre a cambio de su alma? Dice el Señor. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? Dígame usted. La palabra a cambio, según A.T. Robertson, viene la palabra antal, la goma, que es un intercambio. Como diciendo, ¿qué intercambio? ¿Qué recompensa darás a cambio? Nada, nada puedes dar. Puede querer decir, una vez que una persona ha perdido la vida real por su deseo de cosas materiales y de seguridad, no hay precio que pueda pagar para recuperarla. Nada. No se puede echar mano de los bienes materiales para recompensar, para dar a cambio por tu vida, por tu alma. Dice el Señor, no hay nada. MacArthur dice en este versículo, la última palabra, la última frase, recompensa, dice en el juicio final, cuando tengas que enfrentar el infierno desastroso de remordimiento y sufrimiento por su alma perdida, dice que podrás dar a cambio para rescatarla. Nada, hermanos, nada, absolutamente nada. El siguiente versículo nos dice que hay consecuencias eternas, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y este versículo está hablando del juicio final, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta, así la Biblia de las Américas, según su obra, versión 60. Según su conducta, según su estilo de vida, según sus obras, la decisión de cada persona en cuanto a ganar o perder su vida tiene consecuencias eternas. Vendrá el Señor para recompensar, dice a cada uno, según su conducta. Algún día vendrá el Señor. Preocúpese, y si no, un día se va a preocupar. Esta advertencia de un juicio inevitable, la vida se dirige a una parte y habrá de enfrentarse a un juicio. En cualquier esfera de la vida se llega inevitablemente al momento de rendir cuentas. La Biblia enseña que después de la vida hay un juicio. Jesús viene, dice el versículo 28, en su reino. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo de Dios venir en su reino. Y este versículo habla del establecimiento de su iglesia como reino en el día del Pentecostés. Hay un texto paralelo, Marcos 9:1, dice, y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido, dice, con poder. Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y Lucas también dijo lo mismo. Y aquí yo enviaré sobre vosotros, dice, la promesa de mi Padre. Pero vosotros, a los discípulos, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Vamos a la parte final. Y en esta parte final, ¿qué tan serio es perder el alma? ¿Qué tan serio es? ¿Qué tan serio es perder el alma, hermanos? Diríamos también, perder el alma es perder la posesión más valiosa. Es perder la posesión más valiosa. Jesús sabe el valor del alma y él murió para salvarla. ¿Cuánto aprecia usted el valor del alma? El alma es inmortal. Espíritu y alma son la misma cosa. Solamente se mencionan de una manera intercambiada en la Biblia, pero alma y espíritu es lo mismo. ¿Cuánto aprecia usted el valor del alma? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a las cosas espirituales? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a escudriñar la Escritura? ¿Cuánto tiempo usted le dedica para fortalecer su alma, su espíritu? ¿Cuánto tiempo? Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, así lee la nueva versión internacional, porque nada hemos traído al mundo,
¿Qué trajo usted al mundo? Ni siquiera zapatos. Usted y yo salimos de la matriz de nuestra madre desnudos. ¿Qué traía? ¿Qué traía, hermano Saturnino? ¡Nada! ¿Qué traía, hermana Mari Puente, cuando usted nació? ¡Nada! ¿Y qué nos vamos a llevar? ¡Nada! ¡Nada vamos a llevarnos! Por más que usted y yo nos afanemos en acumular riquezas o dinero o para el bienestar de nuestro cuerpo, cuando muramos nos iremos vacíos, sin nada. Es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros debemos de aprender. Es lo que debemos analizar.
Hay otros versículos ahí a considerar. Job capítulo 1 verso 21, dice Job, dice: desnudo, sin ropa, salí del vientre de mi madre y nada me voy a llevar. Eclesiastés allí está diciendo en el capítulo 5, en el capítulo 5 verso, ¿qué es? El 15, dice allí el Eclesiastés en el capítulo 5 verso 15, cómo salió del vientre de su madre, desnudo, dice, así volverá, yéndose tal como vino. Es una realidad. Así como usted nació desnudo, así tendrá que partir, así tendrá que irse, yéndose tal como vino. Finaliza este versículo diciendo, nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Pero todavía no se ha entendido, porque estamos afanados para comer, para beber, para las cosas de este mundo, para que mi hijo, para que mi hija tenga ahí en su pared un título de profesional. No siendo buen cristiano, no siendo buen hijo de Dios, que cuando nos muramos vacíos. Tu nombre quizás será recordado un par de años, después se olvida, porque no le interesamos a nadie, excepto a Dios. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No tendrá nada que dar. Al morir, el hombre pierde toda posesión material. Fíjese bien, al morir el hombre pierde toda posesión material, y todavía agréguele, pierde el alma también. Por lo tanto, pierde absolutamente todo. Todo se va a perder. Por eso los cristianos primitivos entendían este punto. Hebreos habla de esto y dice que sus bienes eran confiscados y no les importaba. No retrocedían por tales confiscaciones. No les importaba. No les importaba morir por la causa de Cristo, porque sabían que si ellos retrocedían, les esperaba un castigo eterno. Y preferían morir por la causa, no importando la forma de cómo morían: devorados por leones, consumidos por la llama, perseguidos, escondidos por allá entre las cavernas, en las catacumbas, pero fieles al Señor. Cuando el Señor está por ahí predicando, Juan está preso por causa de lo que ya le mencionaba, y Juan escucha que por ahí anda alguien predicando y manda a sus discípulos para que le pregunten a ese que anda predicando. Y el mensaje que llevaban estos dos discípulos de Juan era este, y encuentran a Jesús y le dicen: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos algún otro? Porque nos mandó Juan para preguntarte. Jesús dice: vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Eran señales de que era el Mesías, el Hijo de Dios, porque Juan no hizo ninguna señal. Era el Mesías.
Y Jesús da un buen testimonio de Juan. Y le dice a la audiencia, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre con vestidos delicados? Esos están allá en los palacios. Este no, este viene del desierto, vestido con pelo de camello, comiendo langostas y miel silvestre. Pero este no es una caña sacudida por el viento, es un profeta más que profeta, porque Juan no era sacudido por cualquier problema que lo pudiera desarraigar. Dice que eso no es una caña sacudida por el viento que es zarandeada de un lugar a otro. Juan tenía convicciones, amaba a Dios, y dice el Señor, es un profeta más que profeta. Y las características de un profeta era una persona de una conducta, hermanos, intachable. Eran las características de un profeta de Dios. Un profeta caminaba al temor de Dios. Enseñaba sin temor a ser golpeado, a ser desterrado, a ser muerto, porque traía un mensaje de Dios. Y dice, un profeta más que profeta. Y ninguno, dice, ninguno, ninguno como él, nacido de mujer, es el más grande entre los profetas. Porque un profeta habló de otro profeta, o sea, un profeta habló de Juan, único en la historia, porque Juan era el precursor, el que iba preparando el camino del Mesías, del Cristo, y dice, aunque fue grande entre los profetas del Antiguo Testamento, es el más pequeño en el reino de Dios. Es el más pequeño en el reino de Dios, porque Juan murió sin ver el sacrificio de Cristo, o mucho menos la resurrección. Juan murió sin ser testigo del establecimiento de la iglesia. Juan murió sin saber lo que Pablo y Pedro escribieron, sus cartas apostólicas, cosa que usted y yo leemos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, cosa que Juan nunca leyó, nunca estuvo en el reino, en la iglesia, y usted sí. Pero qué tristeza, no valoramos que el mundo se ha encargado de perturbar nuestros pensamientos espirituales. Lección que vimos en la clase de hermano Saturnino, don Elvira, acerca de la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. ¿Cuál era la diferencia? Al fin, si nos afanamos por los negocios de esta vida, descuidando los negocios espirituales, al final quedaremos en bancarrota espiritual. Al final quedaremos así, perdiéndolo, hermanos, todo. Así, perdiéndolo todo por los afanes de esta vida. Estemos de pie para cantar un himno que nuestro hermano ya tiene preparado.